Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos un día más a este informativo que comentará Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares del día. Un muerto y tres israelíes heridos en un ataque terrorista con atropello y arma blanca en la zona del cruce de Gush Etzion. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el plan de paz de Trump para Gaza y la Fuerza de Estabilización Extranjera. Trump recibirá al príncipe saudí Mohammed bin Salman con una oferta de aviones F-35 al tiempo que insta a la normalización de las relaciones con Israel. Alemania levanta el embargo de armas a Israel una vez que la situación en Gaza se ha estabilizado por el alto el fuego. Un neonazi se declara culpable de planes monstruosos para envenenar a niños judíos en Nueva York. Estos son los asuntos del día que comentaremos en este informativo que comienza ahora. Hablamos en la primera noticia de una persona que murió y tres que resultaron heridas en un ataque con atropello y arma blanca en el cruce de Gush Etzion en Israel. Una mujer de unos 40 años resultó gravemente herida y otras dos personas, una de 30 y otra de 15 años, sufrieron heridas moderadas en el ataque. Dos terroristas llegaron en un vehículo al cruce, arrollaron a civiles que se encontraban cerca, luego salieron del vehículo e intentaron apuñalar a quienes estaban en la zona hasta que fueron neutralizados por reservistas que se encontraban casualmente en la zona. La Yihad Islámica Palestina se atribuyó el ataque y felicitó a los terroristas en una publicación en redes sociales. También instó a los palestinos a intensificar sus ataques contra los israelíes. Los militares han acordonado las ciudades palestinas en la zona del ataque y han establecido controles de carretera.
Sí, este es un atentado de última hora. No sabemos si la motivación fue atribuida a alguna novedad, como lo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que vamos a hablar. Pero la verdad es que tampoco necesitan inspiraciones ajenas a su propia ideología de violencia extrema. La Yihad Islámica, ya saben, es un grupo terrorista afincado también en la Franja de Gaza y, digamos, financiado y movilizado desde Irán, que va a seguir actuando mientras pues el papá ideológico así lo mande desde Teherán. Es una desgracia, pero es así.
El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes a favor de adoptar una resolución patrocinada por Estados Unidos que autoriza el establecimiento de una fuerza internacional de estabilización que ayudará a garantizar la seguridad de la Franja de Gaza en consonancia con el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en el enclave costero. La resolución proporciona un impulso muy necesario a los esfuerzos de Washington por mantener el alto el fuego en Gaza, firmado el 9 de octubre. La tregua se ha visto comprometida ya que Israel ha prometido reanudar los combates si no se toman medidas para desarmar a Hamás, que sigue controlando de facto casi la mitad de la franja tras una retirada parcial israelí cuando entró en vigor el alto el fuego. Si bien Estados Unidos afirma que los líderes de Hamás se comprometieron a desarmarse antes de la firma del acuerdo y que en las últimas semanas ha trabajado para negociar el desarme de sus armas con éxito limitado, el plan de 20 puntos de Trump también indica que la Fuerza Internacional de Estabilización participará en la desmilitarización de Gaza. Sin embargo, Washington reconoció que los países interesados en aportar tropas a la fuerza extranjera necesitaban un mandato internacional respaldado por la ONU para poder avanzar.
Bueno, esta es la justificación más lógica para que esto se haya presentado en Naciones Unidas, es decir, que si no las tropas de la fuerza extranjera pues estaban condicionadas a que no sean solamente un pedido de Estados Unidos o de Israel o de los países que están abogando por esta tregua en la zona, sino que tuviera respaldo de Estados Unidos. Lo que no está nada claro es que esto vaya a ser totalmente efectivo y voy a tratar de explicar por qué, porque si bien Hamás se comprometió, así lo dice la noticia, es decir, tampoco tenemos constancia de que haya firmado un documento. Y aunque hubiera firmado un documento, es un grupo terrorista y no van a respetar lo que ellos mismos pueden haber firmado. El tema es que esta fuerza internacional de interposición o como se llame, pues creo que va a tener muy difícil llevar a cabo ese desarme. Es decir, aunque si jamás comunica a sus combatientes, llamémoslo así, que entreguen las armas, si no lo indica expresamente y lo ordena, pues estas fuerzas internacionales no van a ser capaces de desarmar a Hamas, porque entre otras cosas se estarán jugando su propia vida y es algo que las fuerzas internacionales que han actuado por Naciones Unidas, pues es algo que no están dispuestas nunca a pasar por ese peligro. Es decir, supuestamente cuando se manda a un ejército de un país extranjero a controlar una zona es y se retribuye a los soldados especialmente con estas cuestiones porque están arriesgando el pellejo en una situación que teóricamente no les atañe de forma directa. Pero ni en el Líbano ni en otras fuerzas de intermediación, incluso cuando estuvieron en Serbia, el hecho de formar parte de un contingente militar ha supuesto de que vayan a defender con las armas a lo que supuestamente tienen que defender. Como digo, lo vemos y lo seguimos viendo en el Líbano desde el 2006 hasta la fecha, 20 años después casi, que las fuerzas internacionales no han actuado para parar a un grupo terrorista como Hezbollah. Y aquí en la Franja de Gaza actuarán, yo creo que incluso con menos fuerza para frenar los posibles ataques que estén organizando Hamas o otros grupos como la Yihad Islámica, del que hablamos en la noticia anterior, ya que el grupo de terroristas que atacó obedecía a esas instrucciones. Así que permítanme que de momento sea bastante pesimista, no solamente con el papel de Naciones Unidas, o de las fuerzas internacionales de interposición, o como sea el nombre actual. Yo creo que esto al final va a terminar derivando en un nuevo enfrentamiento bélico entre Israel y Hamás, que durante todo este tiempo, hasta que esto suceda, pues se habrá fortalecido, se habrá recuperado y habrá incorporado a sus filas a nuevos combatientes y todo volverá a empezar prácticamente de cero.
El presidente estadounidense Donald Trump ha recibido con honores al gobernante de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, en una visita que se espera impulse la venta de aviones de combate F-35 y una serie de acuerdos comerciales con el reino. Será el primer viaje de bin Salman, conocido popularmente como MBS, a Estados Unidos desde el asesinato en 2018 del crítico saudí Jamal Khashoggi a manos de agentes saudíes en Estambul, hecho que desencadenó la indignación mundial. La inteligencia estadounidense concluyó que MBS aprobó la captura o el asesinato de Khashoggi. El príncipe heredero negó haber ordenado la operación, pero reconoció su responsabilidad como gobernante de facto del reino. Durante una jornada de diplomacia en la Casa Blanca, MBS sostendrá conversaciones con Trump en el despacho oval, almorzará en el salón del gabinete y asistirá a una cena formal de gala por la noche. Trump espera sacar provecho de la promesa de inversión saudí de 600.000 millones de dólares realizada durante su visita al reino en mayo.
600.000 millones de dólares. Yo no sé cómo se puede calcular eso, pero creo que supera con creces, por ejemplo, el presupuesto de España para varios años. No sé si incluso algunos siglos. Es mucho dinero y con ese dinero pues uno se hace amigo de incluso de asesinos confesos, como es el caso del príncipe Mohammed bin Salman, que mandó matar a un periodista que era crítico con su gobierno, ¿no? Aunque esto sucediese en un tercer país, que fue en Turquía. Pues ahí acudieron los enviados del servicio secreto, mataron al periodista, lo trocearon y salieron con los trozos de este periodista en valijas diplomáticas de nuevo hacia Arabia Saudita. Esto les puede sonar a ustedes a una exageración de una película de espionaje de serie B, pero esta sí que es la realidad. Y lo que es la realidad es que este príncipe no solamente que sigue gobernando, sino que vienen todos a arrodillarse a sus pies para que, bueno, pues suelte la cartera, les pida comprar cosas importantes y muy caras, como en el caso de los aviones F-35, algo que está despertando muchas suspicacias dentro de Israel, porque los F-35 había sido un compromiso de los americanos que nunca se iban a vender a los enemigos naturales de los israelíes o posibles enemigos naturales de los israelíes, como es los del mundo árabe o musulmán de la zona, ¿no? Y Arabia Saudita, aunque ahora el príncipe este sea muy modernoso, pero no deja de ser, como hemos dicho también, bastante oscuro en sus intenciones, pues un día dice que va a impulsar el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel y al siguiente, pues que no lo va a hacer hasta que declaren un Estado palestino separado y libre, independiente, ¿no? Es decir, estamos hablando de un pacto, yo no diría un pacto con el diablo, porque aquí no se sabría muy claramente quién es el diablo y quién es el que hace el pacto, ¿no? Pero en realidad sí que hay unos intereses muy importantes en juego y en general son intereses económicos que para los poderosos, más que seducir a sus carteras, les seducen en el tema del poder, porque si un presidente trae 600.000 millones de dólares a su país, como puede ocurrir con Trump, puede hacer feliz a mucha gente o futuros votantes.
El gobierno de Alemania ha anunciado este lunes el fin del embargo para exportar armas a Israel, decretado el pasado mes de agosto. Según Berlín, que adoptó esta decisión en plena escalada de ataques israelíes sobre la franja, la medida se adopta porque la situación se ha estabilizado en las últimas semanas gracias a la entrada en vigor de un frágil alto el fuego en el enclave palestino. La medida entrará en vigor el próximo 24 de noviembre. El gobierno alemán, según su portavoz, está decidido a volver a examinar cada caso de forma individual y responder a los nuevos acontecimientos en lo que respecta a la exportación de armas. Berlín ha exigido que la ayuda humanitaria entre a gran escala en el enclave palestino y que el plan de paz continúe de forma ordenada. El portavoz del Ejecutivo alemán siempre había dicho que se revisaría la decisión de restringir temporalmente la exportación de armamento a la luz de los acontecimientos sobre el terreno.
Bueno, ya saben que Alemania tiene un vínculo y un compromiso moral muy especial con Israel y que lo ha demostrado en todos los años de la posguerra, excepto, o que esto, mejor dicho, ha cambiado ligeramente durante esta guerra. Es la primera vez que dio el brazo a torcer ante la presión de los que querían que haya un embargo de toda Europa y especialmente de un país tan poderoso dentro de Europa como es Alemania a la exportación de armas a Israel. Y esto lo digo, la verdad, que con bastante tristeza porque me recuerda mucho a lo que pasa también con mucha población civil normal, vecinos o no vecinos aquí en España. Es decir, cuando todo el mundo en los medios de comunicación español hablan de genocidio, de Israel asesino y que esto que lo otro, pues incluso algunos que durante toda su vida han sido o se han considerado amigos de Israel y amigos del pueblo judío, pues se han escondido o han tratado de soportar el chaparrón, pero finalmente en muchas ocasiones han dado el brazo a torcer y han dicho también la palabra genocida refiriéndose a Israel. Y no miro a ninguno, pero sí al presidente del Partido Popular, que también cayó en esa trampa y que nos causa la misma sensación de orfandad de verdaderos amigos en el plano político que con el tema de Alemania.
Un neonazi conocido como Comandante Carnicero, originario de Georgia, se declaró culpable el lunes de delitos de odio por un complot para envenenar a niños judíos en la ciudad de Nueva York. Mikhail Kikbisvili se declaró culpable de idear crímenes de odio y enviar instrucciones para fabricar bombas y ricina, un veneno letal. El acusado planeaba distribuir caramelos envenenados a niños de escuelas judías en Brooklyn y otros ataques contra minorías, y ahora se enfrenta a una pena máxima de 40 años de prisión que será sentenciada en marzo. El acusado, de 23 años de edad, era líder de un grupo extremista supremacista blanco conocido como el Culto Asesino Maníaco, un grupo extremista violento internacional que se adhiere a una ideología neonazi que promueve la violencia contra los judíos y otros grupos. El grupo tiene su base en Rusia y Ucrania y cuenta con miembros en Estados Unidos y otros países. El acusado escribió y distribuyó un manifiesto titulado Manual de Odio, que defendía los objetivos del culto asesino maníaco e instaba a sus miembros a cometer y filmar actos violentos. En el documento afirmaba haber asesinado por la raza blanca y abogaba por la limpieza étnica y la violencia, incluyendo tiroteos en escuelas, el uso de niños para atentados suicidas y ataques terroristas masivos contra multitudes, especialmente en Estados Unidos.
Bueno, la verdad que si en Estados Unidos ya había estos locos sueltos que van sacando pistolas en los colegios y matando sin razón, pues el que le llegue un ciudadano extranjero georgiano a ayudarles, un joven de 23 años, pues la verdad que es el colmo. Es decir, con las limitaciones que tienen los americanos para entrar en el país, especialmente si se trata de sudamericanos, que incluso los que tienen papeles pues se ven acosados por la policía y la Guardia Revolucionaria ahora, perdón, la Guardia Presidencial, pues ahora si se suma eso, pues dejan por otra parte la puerta abierta para que vengan locos racistas como estos a reforzar a los neonazis locales de Estados Unidos, que nunca han necesitado demasiada ayuda para salir adelante. Pero bueno, este tiene una obsesión especial más allá del color de la piel, porque aquí insiste mucho en el tema de los niños judíos. Esto es algo que realmente sorprende, porque no es muy habitual que ese sea el blanco preferente de los ataques, incluso de gente tan deleznable como esta. Pero bueno, parece que en el mundo hay sitio para todos los locos más desviados de la razón y la sociedad y la vida que uno pueda imaginar.
Así, con este comentario, cerramos el informativo de hoy en Radio Sefarad. Les esperamos, como siempre, en una próxima edición con más noticias.